Bueno, y qué protagonista, ¿no? Tener en nuestro programa siempre es un honor para nosotros que el licenciado Fernando Salino, candidato a senador nacional de Unión por San Luis y Unión por la Patria, pueda charlar un ratito con nosotros y contarnos todas esas cosas que necesitamos saber. Pronto vamos a votar y es importante que nosotros sepamos, por ejemplo, qué le pasó ayer al doctor Salino cuando vio esta cuestión de la eliminación del impuesto a las ganancias y que aquellos que habían prometido en su plataforma gubernamental votaron en contra. Digo, ¿están siendo coherentes? Tantas cosas tenemos para hablar con Fernando Salino y a quien me honra tenerlo en el programa. Muy buenos días, Fernando Salino. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de Debatiendo la Actualidad en Radio Nacional.
Buen día, Carmen. ¿Cómo va? ¿Cómo están?
Bien, un placer tenerlo con nosotros esta mañana y poder charlar de esto que acaba de ocurrir, ¿no? Ayer tarde usted va a ser senador, entonces uno se pregunta, ¿cómo habría reaccionado Fernando Salino ante una propuesta como esta de eliminar los impuestos a la ganancia a los trabajadores?
Mire, uno cuando tiene alguna coherencia en la vida tiene ciertas ventajas. Yo para contar cómo hubiera reaccionado, que suena un tanto fantasioso si se quiere, puedo contar cómo reaccioné. Porque bueno, cuando era diputado en 2013,
sí, me acuerdo.
Nosotros reiteradamente, inclusive junto al bloque de Sergio Massa, porque no pertenecíamos al mismo bloque, pedíamos justamente que el impuesto a las ganancias fuera eliminado, y bueno, no conseguíamos quórum en aquel momento para la sesión y teníamos que levantarla, alguna vez estuvimos muy cerca de conseguirlo. Lo paradójico es que muchos de los que hoy votaron en contra propiciaban esto mismo, inclusive era una avanzada encabezada por Mario Negri, que hoy fervorosamente lidera un bloque que dice que no, con algunas fracturas en el medio, pero dice que no. Entonces lo que hubiera hecho es levantar las dos manos, porque los argumentos son los mismos que teníamos en aquel momento, que esto no es, la remuneración por un factor productivo como es el trabajo no es ganancia. Y además recuerdo de aquel momento casi, si se quiere, principios filosóficos. Si el trabajo dignifica, si es algo que hace a la dignidad humana, ¿cómo podemos gravarlo con un impuesto? Bueno, todos aquellos argumentos se mantienen hoy y bueno, la realidad hace que, a mi entender, con muy buen criterio, Sergio Massa no solo haya presentado un proyecto para que a partir del 2024 esto no exista más para la cuarta categoría de ganancias, sino que además lo pone en práctica ahora mismo, porque eso es lo que la crisis requiere, eso es lo que la realidad amerita. Entonces, yo hubiera votado con las dos manos.
Indudablemente que sí, teniendo en cuenta, como dice usted, el antecedente en el caso suyo personal cuando fue diputado nacional y que justamente el que hoy más en contra y fue la voz cantante, Mario Negri, fue justamente el que habló de esto de votar en contra. Como, bueno, también nuestros diputados nacionales como Cacase y el mismo gobernador electo, ¿no?, que votó en contra de este impuesto que ellos mismos en ese momento, hace tiempo atrás, en la plataforma de gobierno, cuando fueron gobierno, decían que iban a eliminar este impuesto a los trabajadores, que es tan injusto, porque los trabajadores sí, que trabajan, que ganan más, es justamente eso, como usted lo dice, es por trabajar más, no porque se lo regalen, no es un premio al trabajador, sino el esfuerzo.
Un detalle del gobernador electo, algunas publicaciones dicen que no fue, otras dicen
sí,
que se retiró al momento de la votación.
Bueno,
y otras, como usted dice, que votó en contra. Pero eso es lo que crean estas conductas de, bueno, lo que está claro que estaba en contra y que Cacase y la diputada por la oposición también, por la oposición provincial me refiero, también votó en contra de este gravamen y Poggi estaba claramente en contra. El impuesto a las ganancias de ninguna manera puede ser algo gravado. Además, este otro mal endémico de la Argentina, Carmen, esta es la tablita de Machinea, que fue puesta de un modo absolutamente provisorio, se dijo en aquel momento cuando Machinea era ministro. Bueno, la tenemos hace casi 24 años desde aquel momento. Este es el carácter provisorio que tienen algunas cosas en la Argentina, porque en aquel momento se entendía que era respuesta a una situación muy difícil. A mí me parece muy interesante, muy importante que estas cosas se hagan ya, que la gente sienta que no solo son medidas que van a venir hacia adelante, sino que en este momento tan difícil se haga este esfuerzo de tomar una medida tan importante, que felizmente ha sido acompañada por un número que supera ampliamente la mayoría en la Cámara de Diputados, sí, y que lógicamente coloca en esta contradicción flagrante que está teniendo Juntos por el Cambio, que, bueno, acá nosotros tenemos pruebas concluyentes, como el diputado Cacase, que presenta un proyecto de dolarización, después nos manda un videíto de que está orgulloso del proyecto de dolarización, inclusive invita a que presenten otro y lo arroben cuando lo hagan, y ahora su propio partido, inclusive algunos personajes que él nos trajo acá a San Luis, dicen que la dolarización es un disparate.
Claro.
Verdaderamente, para el electorado, saber efectivamente qué es lo que piensan es un tema por demás complejo, porque tienen algunas diferencias y algunos vaivenes y algunos cambios en sus criterios políticos que en algún punto incomodan porque le dificultan al elector entender qué es lo que cada uno pretende. Nosotros pretendemos que Sergio Massa haga exactamente lo que hizo.
Además, diputado, bueno, disculpe, Fernando, esto de Cacase, yo misma le he hecho entrevistas en donde justamente habla de la dolarización y me puso, por ejemplo, Ecuador como ejemplo y todas esas cosas. Y entonces uno dice, pero y ahora su candidata a presidente, Bullrich, habla de la posibilidad de un país bimonetario y después dice que no. Entonces uno es como que dice, bueno, a ver qué es lo que quieren presentar. No sabemos exactamente qué es lo que quieren presentar.
Ni siquiera se trata de discrepancias internas, porque pueden existir. Se trata de cambios absolutos, porque lo que estamos haciendo es demagogia. Es decir, tenemos que ver qué es lo que nos da más votos en cada momento y eso decimos. Entonces vale decir cualquier cosa. No es nuestro criterio. Y es una lástima porque el radicalismo tiene inmensos pensadores. Yo leo a Levenson, que era de Junín, a Sabatini, a mucha gente que tuvo ideas interesantísimas respecto de esto y de muchas cosas. Pero ellos las han abandonado porque aparentemente se han enamorado del mercado, pero no mucho, porque ahora como hay otro más enamorado del mercado que ellos, están en un problema y no saben mucho para qué lado salir. Por eso es tan importante ser preciso con la ciudadanía. Miren, nosotros reconocemos que en el 2019 habíamos hecho muchas promesas que no pudimos cumplir. Efectivamente, el gobierno justicialista no ha satisfecho las expectativas de los ciudadanos, las expectativas de los votantes, y tenemos que pedir perdón por eso. Tenemos que decirle a la ciudadanía que aquellas metas que nos trazamos no fueron alcanzadas. Que esto es cierto, que es así. También tenemos que decir que tenemos la voluntad política de hacer los cambios que hay que hacer para efectivamente obtener resultados distintos. Y además tenemos que decir que nosotros creemos que es Sergio Massa la persona que puede hacer. Porque acá no se trata ni de la motosierra, ni de romper todo, ni de destrozar todo. Tampoco se trata de los palos de Jujuy. Acá de lo que se trata es de buscar personas prudentes, capaces de hacer los cambios que hay que hacer, capaces de llevarnos a un equilibrio fiscal, capaces de incluir a todos en la casa, capaces de que tengamos un criterio distinto a la hora de gobernar, de que nos preocupemos de que efectivamente las situaciones sean resueltas, efectivamente los argentinos sean incluidos. Hay que escuchar el resultado de las PASO, hay que entender la agenda que la PASO pone, que no es retirarse del recinto ni votar en contra de aquello que dijimos, ni de aquellas cuestiones que marcan las necesidades de la gente.
En cuanto a
los
más...
Esto debemos hacerlo.
Hablando de equidad y de justicia social, que es el pilar fundamental del justicialismo, justamente, ¿cómo vivió estos anuncios del gobernador, ya que fue votada en contra la ley de modificación en la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis respecto a la modificación del artículo 11 del presupuesto 2023?
Mire, yo no puedo menos que celebrarlo. A mí me parece, como bien decía Carmen, un acto de estricta justicia social. Me parece que había que hacerlo. Me parece que no se puede tener a la gente debajo de la línea de la indigencia, debajo de la línea de la pobreza. Nosotros reconocemos muchos problemas, pero celebramos absolutamente que el gobierno de la provincia se coloque por encima de cualquier artilugio, de cualquier cuestión de que tenga que ver con lo legislativo y la oportunidad y demás. Las cuestiones hay que resolverlas y se deben resolver de esta manera concluyente, incluyendo a todos los ciudadanos de San Luis. Esto es lo que nosotros debemos hacer en el Parlamento. Además, va a ser muy cortito esto, porque dentro de unos meses, cuando tengan que gobernar y el Poder Legislativo les trabe alguna ley o las leyes no salgan como ellos quieren, van a decir barbaridades del Poder Legislativo, porque ya lo estamos viendo. Ahora les parece una genialidad y son ellos los que lo hacen. Y lo hacen justamente en una ley que tiene que ver con los más humildes. Por eso nos duele tanto la traición. Porque hay leyes donde uno puede apelar a algunas cuestiones personales o momentos en los que elige resolver algunos temas que venían desde hace tiempo. Pero en el momento que hay una ley que beneficia a los más humildes, largamente postergada, que tiende a resolver una cuestión absolutamente injusta, que suceda esto verdaderamente es un hecho desgraciado. Pero nos quedamos con los anuncios del viernes, nos quedamos con la celebración de la gente que va a volcar este aumento en sus ingresos en un altísimo porcentaje o en su totalidad el consumo. Esto va a reactivar el consumo en San Luis. Estas medidas que toma el gobierno de San Luis, que suscribimos absolutamente, junto a las medidas que ha tomado Sergio Massa, que colocan dinero en el bolsillo de la gente y que, repito, hay una ecuación básica de la economía, de la macroeconomía, que dice que el ingreso es el consumo más el ahorro. Si vos no tenés capacidad de ahorro, esto va a ser volcado en su totalidad al consumo. Y esto va a reactivar mucho el consumo de bienes en los comercios, en toda la actividad de San Luis. Y esto es absolutamente beneficioso. Entonces, además del beneficio personal de la gente, que era algo absolutamente imprescindible, hay un beneficio en la economía de San Luis que va a ser notable, y esto es lo que nosotros creemos. No creemos en la dolarización, no vamos a votar la dolarización, y nos expresamos con absoluta claridad como nos expresamos siempre.
Y que se queden tranquilos que van a luchar como justicialistas por la justicia social, ¿no? Por la igualdad, por la equidad.
Tenemos que trabajar mucho en educación, tenemos que trabajar mucho en el deporte social que tanto beneficio trae en clubes de barrio, en lugares donde, más allá del deporte de alto rendimiento, el deporte tiene una función social muy grande que tenemos que activar. Vamos a ocuparnos del tema de los alquileres. Escuchamos mucho a los jóvenes de San Luis que nos dicen que verdaderamente es un problema cuando tienen que ir a otras provincias y tienen que resolver sus padres o ellos mismos resolver el problema del alquiler, que verdaderamente es una traba. Felizmente la oferta educativa que hay en San Luis es muy grande y uno siempre desearía que se quedaran acá, pero si hay quien decide ir a estudiar en otro lugar, bueno, creemos que de la legislación podemos hacer algo. Hoy lo está haciendo Eugenia Catalfamo, en el Senado de la Nación y vamos a tomar esa posta para ocuparnos, por ejemplo, de los alquileres de los estudiantes que se tienen que ir de San Luis. Estábamos haciendo estudios para presentar proyectos respecto del IVA, que nos resultaba absolutamente inequitativo. Felizmente, Sergio Massa se nos adelantó un poco y sacó estos proyectos que también tienen que ver, estos decretos, con la devolución del IVA.
Cierto.
En la canasta básica. Bueno,
cierto.
Todos esos elementos ya, son muy importantes.
Le digo, es tan increíble, ¿no? Esto que ocurrió, que ayer fui al supermercado y había gente afuera, como en el tiempo de pandemia, que podían entrar poquitos. Bueno, pero había gente afuera por la cantidad de gente que había adentro. Ya ayer la gente fue a comprar su mercadería, su comida, porque sabe que en 48 horas va a tener un regreso del 21% en su tarjeta de débito. Entonces, eso...
Dos cosas muy importantes,
sí, sí.
Perdóneme.
Sí,
una
sí.
Es que el regreso es del 21%, no es estrictamente la devolución del IVA. Por ejemplo, algunos lácteos tienen el 10,5 de IVA, sin embargo se va a devolver el 21.
Exacto.
Y además, esta acción, esta decisión de gobierno, tiene una tremenda virtud que muchas veces no se valora. Es simple. La han hecho absolutamente operativa. Muchas medidas de gobierno se diluyen por la dificultad que existe a la hora de la aplicación. Se comunican mal, la gente no sabe qué hacer, hay que entrar a una página donde hay que poner claves y esto complica, sobre todo a adultos mayores. Acá es muy sencillo, se dicen cuáles son los medios de pago, vas con la tarjeta de débito, comprás los alimentos que están incluidos, lo que tenés que comprar, y de inmediato se produce esta restitución. Inclusive hay una página que te dice si efectivamente sos sujeto de este beneficio o por alguna de las razones, no. La inmensa mayoría de la gente sí es sujeto de este beneficio y celebramos que esto ocurra de esta manera.
Bueno, la verdad que la última pregunta que le quiero hacer es, ¿cree que deben dar cuentas al partido, a los compañeros, a la sociedad, estos diputados del bloque justicialista que el día antes de la elección presentaron una nota con un bloque aparte y votaron en contra de la modificación de esta justicia social para los trabajadores de inclusión?
Mire, inexorablemente las cuentas las van a rendir. A mí me parece incalificable. Y además me parece otra cosa, si tomamos los argumentos que ellos dicen, hay muchas acciones que podrían haber tomado antes. Hay muchas cosas que hubieran podido resolver de otra manera si efectivamente esas cosas existieran. Si vos tenés diferencias con quien dirige tu bloque, tenés diferencias con quien dirige la Cámara, tenés diferencias con los ministros del Poder Ejecutivo, hay que tener agallas. Hay que decir las cosas como son, hay que enfrentar a quien hay que enfrentar. Traicionar no es el último recurso, traicionar no es un recurso, en ningún caso.
Doctor Fernando Salino, muchísimas gracias por estar con nosotros
mañana. No, al contrario.
Un abrazo
no
enorme.
No
le digo
no
doctor.
No me diga doctor porque me van a decir que usurpo.
Que usurpo títulos. Tienes razón, licenciado. Mil disculpas.
No la quería corregir porque usted me lo dice con tanto cariño que me halaga muchísimo hablar con usted.
Sí, la verdad.
Pero por las dudas, como los tiempos están tan difíciles,
sí, hoy día hay que cuidar hasta
el... en nada.
Sí, tiene razón. El error fue mío y le agradezco que no me interrumpiera.
Ahora en pandemia hice un liderazgo en un diplomado en liderazgo público, pero tampoco eso me da el carácter de doctor.
Bueno,
lo importante es el cariño que nos tenemos y lo que hace a mi actuación pública, más allá del título que pueda o no tener.
Por supuesto, y la admiración que siento por usted, licenciado Salino. Un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Abrazo,
que tenga buena jornada. Bueno, así terminamos nuestro programa, porque nos tenemos que ir con Fernando Salino, candidato a senador de Unión por San Luis, Unión por la Patria. ¿Lo escuchaste dónde? Aquí en Nacional, en Debatiendo la Actualidad. Nosotros nos vamos.